HR24. Bienvenidos al Seminario Reina Valera. Yo soy Gilberto Aves, rector del Seminario Abierto y esta es la lección número 24 de la materia hermenéutica, cuyo tema es, el falso y el verdadero acomodamiento. Pedimos la bendición de Dios sobre el entendimiento de las Escrituras. Empecemos. El falso y el verdadero acomodamiento. Por cuanto los escritores del Nuevo Testamento se apropian muchos pasajes del Antiguo Testamento para usarlos como ilustración o por vía de aplicación especial, muchos han sostenido que todas las citas traídas del Antiguo Testamento, aun las profecías mesiánicas, han sido aplicadas en el Nuevo Testamento en un sentido que difiere, más o menos ampliamente, de su significado original. Tal ha sido la posición asumida especialmente por muchos racionalistas de Alemania, y algunos han llegado hasta a enseñar que nuestro Señor se acomodó a las preocupaciones de su época y pueblo. Nos dicen que el uso que él hizo de las Escrituras era la naturaleza del argumento y la apelación ad hominem, y hasta que sus palabras tocantes a la expulsión de demonios, así como otros asuntos de creencias judías, no era más que una transacción con los errores y supersticiones del vulgo. Semejante teoría de acomodamiento debe ser repudiada por todo exegeta sobrio y reflexivo. Con ello se enseña, virtualmente, que Cristo propagaba falsedades y acusaría a cada escritor del Nuevo Testamento de una especie de ilusión, dolo mental y religioso. En realidad, el Divino Maestro, como todo maestro sabio, acomodó o adaptó sus enseñanzas a la capacidad de sus oyentes, es decir, condescendió a colocarse en el plano de la ignorancia o escaso conocimiento de ellos. Hablaba de manera que aún el vulgo pudiera entender y, entendiendo, creer y ser salvos, pero declaraba que en aquellos que no tenían disposición para investigar y poner a prueba su verdad, las palabras de Isaías 6, 9 y 10, recibían una nueva aplicación y un cumplimiento muy significativo, Mateo 13, 14 a 15, y esto era estrictamente cierto. Las palabras de Isaías fueron, originariamente, dirigidas a los corazones aletargados y ciegos del Israel de otra época. Ezequiel las repitió con igual propiedad acerca del Israel de una generación posterior, Ezequiel 12, 2, y nuestro Señor las citó aplicándolas al Israel de su día, como una de esas escrituras homiléticas que se cumplen una y otra vez en la historia humana cuando las facultades de percepción espiritual se embotan perversamente para con las verdades de Dios. La profecía en cuestión no era la predicción de un acontecimiento especial sino un oráculo de Dios, de líneas generales y de naturaleza tal que lo hacía susceptible de repetidos cumplimientos. Por eso tales profecías no suministran dobles sentidos. El sentido, en cada caso, es simple y directo, pero el lenguaje es susceptible de varias y aún de múltiples aplicaciones. Y aquí observamos un sentido correcto en el que las palabras bíblicas pueden acomodarse a ocasiones y objetos particulares. La hallamos en los múltiples usos y aplicaciones de los cuales son susceptibles las palabras de divina inspiración. En Mateo 2, 17 y 18 se cita el lenguaje de Jeremías 31, 15 como cumplido en el llanto y lamentación ocasionados por la masacre de párvulos en Belén. En el más elevado giro de concepto poético, el profeta Jeremías presenta la aflicción de las penalidades y el destierro de Israel. Se le ocurre la idea de que a la afectuosa Raquel, madre de la casa de José, Efraín y Manasés, Génesis 30, 24, 41, 51 y 52, y madre de Benjamín, Génesis 35, 18, 20, se la oyera llorar y lamentarse en Ramá por la pérdida de sus hijos. El profeta menciona a Efraín, Jeremías 31, 18 y 20, como la tribu principal y representativa de todo Israel. La agonía de la tierna madre es sobre un dolor más grande que solo el destierro de Judá. Introduce, también, la derrota y cautividad de Efraín, y se menciona a Raquel más bien que a Lea, a causa de su gran deseo por tener hijos, Génesis 30, 1, y las melancólicas circunstancias de su fallecimiento, Génesis 35, 18. Se representa la lamentación como oída en Ramá, por varios motivos. Esa ciudad ocupaba una prominencia notable en el territorio de la tribu de Benjamín, desde la cual el poeta concibe que el sonido de los lamentos pudiera extenderse hasta las orillas de las tierras de Benjamín y de Judá. En Ramá estuvo el hogar de Anna, madre de Samuel, 1 Samuel 1, 19 y 20, cuyas ansias maternales fueron tan semejantes a las de Raquel. También fue en Ramá donde los proscritos judíos fueron reunidos antes de su deportación a Babilonia, Jeremías 40, 1. El corazón de Raquel, en ojos del profeta, era lo suficientemente grande como para sentir y lamentar las angustias de todos los hijos de Jacob. Todo esto ocurre a la mente del evangelista al relatar la masacre de los niñitos de los alrededores de Belén, Mateo 2, 16. Le parece como si el corazón lleno de amor materno, de Raquel, clamase una vez más, aún desde el fondo de su tumba, no siendo esta segunda angustia más que una repetición de la del destierro, siendo la primera un tipo de la última. Y esto fue un cumplimiento de aquella poética profecía, aunque no se diga que esta aflicción de Belén aconteció para que se cumplieran las palabras de Jeremías. Mediante un acomodamiento correcto y legítimo, el evangelista trae las palabras del profeta para reforzar su relato del tremendo duelo. Dice Davidson, teniendo en cuenta la íntima relación entre tipo y antitipo, ora el primero sea una persona, como, por ejemplo, David, ora un acontecimiento, como el nacimiento de un niño, no hay por qué hallar tropezadero en la manera como se introducen ciertas citas en el Nuevo Testamento ni recurrir a otros modos de explicación que parecen ser objecionables. No adoptamos, como algunos, la hipótesis de un doble sentido, para la cual hay objeciones de gran peso. Tampoco concebimos que el principio de acomodamiento, aun en su forma más indulgente, se eleve hasta la verdad. Los pasajes que contienen profecías típicas siempre tienen una referencia directa a hechos o cosas en la historia de las personas, o pueblo, de quienes es obvio que el contexto se ocupa. Pero estos hechos o circunstancias eran típicos de operaciones espirituales en la historia del Salvador y de su reino. Gracias por estar con nosotros en el estudio de cómo interpretar correctamente la Biblia. Favor de informar a otros de los estudios ofrecidos por el Seminario Abierto. El privilegio es nuestro contribuir a su preparación espiritual. El estudio es gratis, pero sus ofrendas hacen posible este ministerio.